ya te estamos recibiendo, Sergio, un gusto. Estás acá en Fútbol Florida Radio, en Radio Florida. Primero que nada, buenas noches.
Bueno, buenas noches, Jorge, y gracias por llamarme.
Bueno, por supuesto que nos ha sorprendido a todos, así se lo hicimos saber también a Walter Brajus, el hecho de la nota, de la carta que remitieron a Ofi, y no había motivo aparente, y por eso queremos saber qué es lo que le ha llegado a ustedes.
Mira, en primer lugar, quiero aclararte que voy a hablar del tema, porque ya lo informé hoy en el ejecutivo de Ofi, después que entró la nota de Brajú, de la gremial. En realidad lo que sucedió es que nosotros fuimos de Bedor al partido del pasado domingo de Río Negro y Melo Wander, y nos constituimos en el estadio 16-15, y fuimos al vestuario porque es costumbre nuestra coordinar el trabajo con los jueces. Nos encontramos que Walter estaba explicándole a los árbitros acerca de cómo funcionaban los intercomunicadores, y después que terminó de hacer esa labor, que nos parecía que era correcta, lo llamamos afuera del vestuario y le comunicamos que, de acuerdo a disposición, a lo que dispone el reglamento de Ofi y una circular, la 2299, que es la de protocolo de bebedores, él no puede estar involucrado.
¿Hola? Sí, te estamos escuchando sí. Atentamente, te seguimos atentamente.
Ah, que no podía permanecer dentro del vestuario. Bueno, él nos dijo que le parecía que tenía que estar, que estaba habilitado, que había estado en los demás partidos. Y nosotros en realidad le dijimos que lo que había pasado anteriormente no era de responsabilidad nuestra, que nosotros acostumbrábamos a trabajar de esa manera, que por supuesto no era nada contra la persona de Brajuni, contra el gremio, era que dentro del vestuario de los jueces, el protocolo del 2299, que la redacción del protocolo de bebedores la hicimos nosotros en el 2017, y bueno, y nos dijo en realidad que bueno, que si estaba para complicarlo, el martes no iba a llegar una nota donde se iba a decir que los jueces no iban a estar a disposición.
Y ese fue el detonante de...
El tema gremial no tenemos nada que ver, nosotros estamos cumpliendo con lo que dice el reglamento de la OFI, y bueno, y lo hemos hecho en otras oportunidades, solo que esta vez tuvo mayor repercusión porque Walter es el presidente de la gremial, y bueno, y tomó esa medida, la verdad que nos tomó a todos de sorpresa, pero bueno, digo, ahora estamos, se resolvió el ejecutivo fijar la fecha y darle plazo a la gremial hasta el jueves a la hora 16, que si depone la actitud de no tener árbitro, bueno, y después se irá a seguir con el
torneo. Y si los árbitros no se retractan, digamos, o no buscan una solución, me imagino que la mesa de negociaciones estará abierta. No sé quién es el encargado de articular el tema, porque a todos nos sorprendió el tenor de la carta y que no hubiera árbitro disponible, porque nosotros hicimos saber también a Brajus de que no había un motivo que dijera que en realidad estaba todo en una situación de incómoda, digamos. ¿Se fue? ¿Se nos fue?
Hola. Sí, yo creo que estaba entrando un mensaje y se cortó, me dio la impresión.
A ver si podemos hablar de nuevo con
bueno,
él.
Bueno, la verdad
se nos cortó la comunicación.
Bueno, muy claro lo que aconteció. O sea, sí. Por un lado, lo de Brajul, yo no lo veo mal que le esté ayudando a...
Se nos fue la comunicación, sí, Sergio.
Sí, disculpa que se corta porque vengo en la ruta.
Ah, perfecto, perfecto. No, lo que te queríamos consultar exactamente... ¿Cómo era el relacionamiento que tenía hasta el momento con la agremiación de árbitros, específicamente con Brajus?
La mejor. No, tenía y tengo. Yo no. Esto fue un hecho aislado, pero nosotros integramos la comisión de nexo entre con que negocia con los árbitros cada vez que ellos van. Y tengo la mejor relación con Brajus. Reitero, esto no es nada ni contra Brajus persona ni contra la gremial. Es una disposición que está contemplada en el reglamento de la OFI en el protocolo de bebedores, y simplemente lo hicimos cumplir. No. Nos sorprendió que sí, que nos dijo que iba a mandar esa nota, bueno, y en realidad la mandó, y bueno, digo, pero el relacionamiento es el mejor, esto no fue nada contra la gremial ni contra la Jujuy, fue simplemente el cumplimiento de que dispone el reglamento de oficio.
Señor consejero Gavito, ¿qué tal? Gerardo Martínez le habla, ¿cómo le va?
Buenas noches, muy bien, ¿eh?
Buenas noches, bien. Una consulta, yo lo he visto, por ejemplo, actuar aquí en Florida, en el estadio, ¿no? Que a veces colegas de árbitros que vienen de otros departamentos son recibidos por los colegas locales en los partidos interdepartamentales, se ponen a la orden, además de ponerse a la orden, lo abastecen de algo que les pueda faltar, lo invitan hasta esos colegas a una vez terminado el partido a tener una reunión amena, de diálogos, de conocimientos, de relacionamiento, primero de conocerse, una vez que se conocen, de seguir actuando, de estar a disposición en la tribuna, a veces con el veedor técnico que tienen los árbitros. Yo lo he visto normal, como usted dijo, de que Brajul estaba tratando de enseñarles o armando toda la parte de intercomunicaciones entre los árbitros. ¿Hay algo expreso en el reglamento, de acuerdo a usted que nombró, de un artículo en que no puede estar ninguna persona ajena a los tres o cuatro árbitros que están designados para actuar en camarines en ningún momento?
No, primero que quiero aclararle que yo lo que dije que Brajul estaba diciendo, porque indudablemente hay tecnología que los jueces usan por primera vez. El gobierno le estaba explicando eso, no estaba hablando nada referente al encuentro, simplemente a cómo funcionaba. Y después sí, la circular 2299,
sí,
donde habla de los bebedores y el reglamento de oficio, la parte de hacia los árbitros.
Sí.
Después el árbitro ingresa al vestuario. La única autoridad que puede estar es el veedor y la persona que entra al vestuario con autoridad que el juez lo llama con decisión del juez. Eso está estipulado en el reglamento de oficio y nosotros redactamos una circular, un protocolo que se distribuyó a todos los afiliados con la circular 2199, que expresamente dice que dentro del vestuario, después que los jueces entran al vestuario, la única autoridad es el veedor y los jueces. Si los jueces de Florida quieren recibir a los jueces de otra localidad, antes de llegar al estadio,
sí,
lo pueden hacer perfectamente.
Y después también.
Sí. Pero después que entran al vestuario, la única autoridad que pueden dar es el veedor.
Ajá. Y después los delegados de los clubes, cuando son llamados por los árbitros.
Si el árbitro los llama, el veedor es quien tiene que llevar
los formularios.
Los formularios, la camiseta, eso todo es
toda esa parte del veedor.
El veedor. Salvo que por algún motivo el juez necesite la presencia de alguien, se le comunica al veedor y el veedor va, lo trae, lo acompaña. Es la única instancia que puede entrar alguien ajeno al vestuario y los jueces después que ellos están en el estadio.
La circular 2229 me dijo, ¿no?
2299.
2299, ¿esa circular es de este año o del año pasado?
Es una circular que salió en enero del 2017.
Enero 2017, correcto.
Una consulta... digamos que concreta. Así que vamos a aclarar así en forma. Se fue de nuevo, creo. Se nos fue.
No,
de nuevo.
No, te escucho.
Está ahí.
Estoy escuchando.
En el partido mismo, Brajus le comentó a usted, Gavito, de que esa nota, de que no iba a haber árbitros, se la dijo el domingo pasado.
Inmediatamente lo invité no lo invité a retirarse, le dije que no podía estar en el vestuario y me dijo que sí, me dijo que yo informé hoy en el ejecutivo que estábamos complicando y que entonces ahora el martes iba a llegar una nota que no iba a tener jueces disponibles. Después bajó el campo de juego y me retiró lo mismo. Bueno, está, yo le dije, en realidad que le expliqué, digo, Walter, no lo tomé así, esto no es contra ti, no es contra el gremio, es una disposición que tenemos que hacer cumplir para el bien del espectáculo, para que los jueces tengan la tranquilidad que tienen que tener. Digo, a nadie se le ocurre que entrar al vestuario donde hay un equipo para equiparse, que entren todos los dirigentes, ¿no? Entran los jugadores, el técnico y las personas indispensables.
Pero no, yo voy a hacer esta pregunta también, porque me parece que Brajus es una personalidad del arbitraje, es el presidente del gremio de árbitros, el que ha conseguido reivindicaciones para los mismos. ¿Está vedada la participación de los gremialistas también en el trabajo de ellos? Yo no creo que vaya a incidir, le vaya a decir que vaya a cobrar un penal a favor de Central, a favor de Río Negro, eso lo descuento. Pero estamos hablando de ceñirse exclusivamente al reglamento, Sergio.
No, esto no es temor a que Brajú incida en el arbitraje y que nadie incida en el arbitraje, eso no está en telejuicio. Es simplemente para cumplir con una exposición que hace tiempo que está, además en el reglamento general de OFI, en la parte de los árbitros, y para cumplir con el protocolo para que todas las cosas tengan un orden. Brajú, nosotros explicamos, y él sabe, porque esto lo hemos hablado varias veces, si él quiere recibir a los árbitros antes que lleguen al estadio, almorzar con ellos, invitarlo, lo puedo hacer simplemente cuando llegan al estadio. Por más que sea el presidente de la gremial, no puede estar con ellos.
¿Se ha abierto alguna instancia de diálogo, Sergio? ¿Eh? ¿O solamente se emplazó a que el jueves se retracten?
No, estuvo hablando el actual presidente de OFI, planteándole lo que estaba, y está, se le dio para que reflexionara, porque en realidad la nota que dice ellos, las reivindicaciones no tienen nada que ver con el momento que estamos viviendo, son 7-8 puntos. Que
por supuesto.
Y el fútbol femenino, otra cosa que no tiene nada que ver con lo que pasó. Bueno, que reconsideren, porque siempre ha habido buen diálogo y para que vuelva toda la normalidad, pero esperemos que la gremial recapacite, vuelva y que sigamos teniendo el diálogo que tuvimos siempre, y que esto sea un hecho que pase como ha pasado con otras personas en otros lugares, porque no nos olvidemos que a veces deudores de la primera instancia hacen los dirigentes locales y tienen alguna cosa, porque entendemos que tienen cierto compromiso, y después cuando vamos tenemos algún inconveniente con algún medio que no está acreditado, con algún dirigente que quiere entrar, pero esta vez tuvo mayor relevancia porque fue con Walter, pero yo reitero que tengo mejor onda con Walter, hablamos, conversamos, tenemos, discutimos con respeto cuando intercambiamos ideas o algo, y me sorprendió que me haya dicho que iba a tomar represalias por eso, pero claro, digo, cada uno, estamos ante personas mayores, cada uno tiene que ser responsable de sus decisiones, ¿no?
Al margen de que la resolución corresponde al Ejecutivo, y que me imagino que lo habrán hablado hoy, habrán discutido el tema, ¿hay una opinión discordante dentro de este asunto? Porque me imagino que debe haber causado mucho malestar. A mí personalmente, te voy a decir así, se lo dije a Walter, ahora después lo voy a llamar también, para que tenga la posibilidad de hacer su descargo, de decir lo que le parezca. A mí me sorprendió, y realmente el fútbol femenino hace rato que viene jugando en canchas y condiciones desfavorables, que a veces los árbitros no son los mejores también, que hay temas de seguridad en algunas canchas que todos pensamos que a veces no deberían estar habilitadas, pero eso ocurrió a principio del campeonato, ha habido inspecciones, que seguramente algunos escenarios no están en las mejores condiciones, pero en Paysandú sabemos que el Estadio Artigas no está disponible, y si no tienen que ir a jugar a Jun, no hay otra salida.
No, claro, y tú haces referencia al fútbol femenino.
Sí.
Nosotros trabajamos el fútbol femenino, y es cierto que a veces hay dificultades para que...
Mayúsculas,
pero ¿por qué? Porque las instituciones, la intendencia, no le prestan las canchas a las mujeres que están habilitadas, entonces tienen que jugar donde se puede, y tenemos que tener un poco de consideración, porque el fútbol femenino, la formativa, y tienen que jugar también, entonces tenemos que, a veces tenemos que buscar y tener cierta flexibilidad para que se ponga un guardia de seguridad más y se juegue en una cancha que quizás no sean las que tengan las mejores condiciones, pero si no se jugaría el fútbol femenino. Si las mujeres tienen que, además de pagar árbitro, tienen que salir a vigilar cancha.
Sí, y a vender rifa.
Y a vender rifa. ¿Se deja el fútbol femenino? Claro, se deja el fútbol femenino. Es difícil. Pero además, como tú dices, eso que pasó en el fútbol femenino o alguna cosa ya pasó, y no hay denuncia de los árbitros de que en la última fecha se ha sucedido eso. Y en realidad no se entiende mucho, pero bueno.
Ahora,
que van a recapacitar y va a volver a su normalidad, ¿no?
Señor consejero Gavito, pero en la nota que acabamos de leer ahora, presentada por IAF, en ningún momento ponen este punto que usted dice, que de lo que aconteció el pasado fin de semana.
No, dice sí. Dice acá en el último párrafo, Sí. Dice, condiciones de los dirigentes gremiales que concurren a asistir a nuestras ternas o cuaternas en lo que se puede proveer para la mayor performance de los mismos en la competencia y se nos ve vedada poniendo en tela de juicio la honorabilidad de la función. Y yo tengo acá que Derlich Techera, de allá de Maldonado, nos envía en la circular 2299, la tengo acá a la vista, y voy a leer la parte donde habla de cuando se designen veedores, el punto 2, cuando se designen veedores no pertenecientes al Consejo Ejecutivo, los mismos deben confirmar su presencia. En caso de no poder concurrir, deben comunicar a la gerencia en las 48 horas. Debe estar presente en el lugar que fue designado una hora antes del comienzo del encuentro, en el caso del veedor que está acá nominado. Debe inspeccionar el campo de juego, cuente con las medidas de seguridad necesarias, ejemplos, alambrado olímpico, si hubiera portones, que estos estén debidamente cerrados, vestuario de visitante y árbitros en buenas condiciones, dice. 15 minutos antes de comenzar el partido está la guardia de seguridad para los árbitros. Después dice, sexto, luego del arribo de los árbitros al vestuario correspondiente, es la única autoridad que tiene contacto con los jueces, el veedor. Esto es lo que está diciendo acá. Quedando expresamente prohibido el ingreso al mismo de personas ajenas al espectáculo, delegados o autoridades de los equipos participantes, a excepción de que el árbitro solicite la presencia de los mismos, como está dispuesto en el capítulo octavo. ¿Estamos bien ahí?
Sí, sí, eso, justamente. Dando cumplimiento a eso, fue que le comunicamos a Brajú que no podía estar en el vestuario. Es eso, dando cumplimiento a eso, fue que le solicitamos que no podía estar ahí. Creo que eso es claro, ¿no?
Sí, está clarísimo. Y ahora el jueves, que es la instancia de diálogo que está prevista para que, como usted decía, que se habló algo en el día de hoy. El jueves, si no ocurre, lo escuchamos hoy en la Radio 41, pero queremos escucharlo por usted, cuando Ricardo Piñero le preguntó a Mernies. Si no ocurre que no haya un arreglo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que piensa el Consejo Ejecutivo?
Si para el próximo fin de semana no hay algo disponible, se va a parar la actividad por tiempo indeterminado hasta que solucione todos los inconvenientes.
Quiere decir que si este fin de semana, si pasado mañana, no hay arreglo, se para la actividad de Nofi.
Se para la actividad de Nofi, sí, de Nofi. Se le va a dar a los abogados nuestros que revisen los acuerdos, esas cosas que hay, y trataremos de solucionar todo el inconveniente para que no nos vuelva a pasar esta situación.
Pero los árbitros de IAF, sí, los árbitros de IAF no son empleados de Ofi, son independientes. Trabajan en las ligas, sí. En algunos están afiliados en la liga de Fray Bentos, por ejemplo, en la de Mercedes, pero en el resto de las ligas no son empleados de las ligas.
No, claro, eso es un tema de larga data, ¿no? He buscado soluciones de alguna manera y no se ha podido encontrar.
¿Y entonces cómo desatamos el nudo?
No, y hay que al borrón y cuenta nueva. Si no se acepta acá, hay que empezar a buscar que los clubes, las selecciones, no quedemos rehenes de algunas situaciones. Las cosas tienen que estar claras y evitar esto, ¿no? No podemos llegar a una instancia donde se esté jugando una semifinal de un campeonato o el de la A o el de la B o la instancia del fútbol femenino y paremos el fútbol por una cosa que no tiene asidero, ¿no? Hay muchas cosas en juego, hay mucho trabajo y no podemos permitirnos como dirigentes que estas cosas sigan sucediendo. Va a haber que buscar la manera de que esto que estén claras las cosas y que cada uno cumpla con la función que tiene que cumplir.
¿Y cuál es la salida a esto? Porque tú estás sugiriendo medidas muy duras.
No, yo no estoy sugiriendo.
Entre líneas, Sergio. Entre líneas estamos leyendo de que
eso fue lo que aprobó el Ejecutivo hoy, no dice Sergio Gavito. La resolución del Ejecutivo,
sí.
Si para el jueves no pasa eso, se va a parar la actividad NOFI por tiempo indefinido hasta que se aclaremos una cantidad de cosas.
¿El presidente está en conocimiento de lo que ocurrió?
Sí, el presidente de NOFI es Alcides La Rosa.
Sí, sí, no, ya sé, Alcides, pero...
El presidente que está de licencia seguramente debe estar enterado de lo que pasa.
Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, Gerardo?
No, una pregunta que también se están olvidando todas las partes de que ahora hay un convenio con la televisión que se ha buscado tantas veces y que se viene concretando más o menos bien, por lo menos los que están participando creo que están conformes de esto, en la cual OFI no entró, tampoco IAF, que aceptó, IAF aceptó a cambio,
sacó
su tajada, su tajada también, IAF entró, la única que no sacó nada fue OFI en esta tajada, pero es una empresa que tiene perspectiva de continuar. Esto también es muy importante en el momento que se va a tomar la determinación, aunque no tiene nada que ver, y son los 20 equipos que jugaron la División A, ¿no?
Bueno, los que firmaron el contrato con la empresa
son, bueno, son los 20 equipos.
No es responsabilidad del ejecutivo.
No, pero los clubes, los clubes de la Copa B, por ejemplo, que están jugando, Sergio, que no reciben nada y que hacen muchos kilómetros también y que están buscando su posibilidad en la A, son también perjudicados, digo yo.
Sí, sí, pero son perjudicados por actitudes o por decisiones que toma la gremial de árbitros. No es que quede claro que esta situación se lleva porque la gremial de árbitros envió una nota diciendo eso. Esto no tiene que quedar claro que no es por disposición del ejecutivo. Lo que pasa que el ejecutivo de OFI tiene que tomar a veces determinaciones y bueno.
No, yo lo entiendo, Gabito, perfecto, pero en definitiva, si las partes no nos ponemos de acuerdo, nos comen los de afuera, ¿eh? Y acá nos comen.
Yo le voy a dar una opinión, esta sí es personal,
sí,
porque no tiene nada que ver. Nosotros estuvimos en contra de que Tenfield entrara al fútbol de OFI. Para nosotros, somos muy críticos de lo que ha sido Tenfield en la historia del fútbol uruguayo. A la prueba está que los otros días un dirigente de la Conmebol le hizo una entrevista y dijo que hemos sancionado a un enemigo del fútbol. Una dirigente de
sí, la escuché, la vi, sí.
Para nosotros en lo personal, pero la OFI, hay que acatar la mayoría, un grave error aceptar los 20 clubes, pero no somos de los clubes, ¿verdad?
No.
Lo de Tenfield. Cuando Tenfield se cae de a pedazos, porque se cae de a pedazos, de Tenfield se cae de a pedazos, el tema de la mutual, vienen ahora cuando pase el mundial va a venir el tema de los derechos de imagen,
sí.
y para nosotros estratégicamente fue el peor momento que se eligió para que los clubes negociaran con Tenfield. Claro que nosotros no estamos en la economía de los clubes y somos respetuosos de lo que los clubes hicieron,
pero los clubes lo hicieron porque estaban aficionados. ¿Eh? Los clubes estaban aficionados, no podían jugar ya más el campeonato.
Bueno, recién me dijo Jorge,
sí,
los 40 clubes que jugaron el campeonato de la B. Sí. Los 40 clubes no le dio ni Tenfield ni la OFI dinero. Y siguen jugando al fútbol. ¿Y qué pasó?
Nos perfecto. No, yo...
Es que la OFI no son 20 clubes. La OFI son 650 clubes. Y hay 630 clubes que no le damos nada para que jueguen.
Te hago la última.
Ojo. Reitero para que no haya confusiones, eso no. Es personal, nosotros lo hicimos ver en el ejecutivo de la OFI, que es el lugar donde lo tenemos que decir, pero es nuestro pensamiento, no estamos de acuerdo con que Tenfield tuviera en el fútbol.
Te hago la última pregunta, Sergio, porque ya estamos que tenemos que ir a una pausa, si no nos van a echar los avisadores. ¿Qué pasa con el campeonato sub-14 y sub-15, que hubo una postergación ahí en una circular?
En realidad lo que sucedió, que no sé si no se había entendido bien o que se hay un acuerdo, un compromiso. Nosotros integramos la comisión con la gente de AUF, y de un principio se dijo en el ejecutivo de que había un proyecto que se había enviado a FIFA para el sub-14, y cuáles eran las condiciones que debíamos aceptar para que se jugara ese campeonato. Digo, no es que AUF nos impuso, no era el objetivo principal, es que los chiquilines tengan competencia, y haciendo las series con esa cantidad de equipos, en realidad la idea que fueran 8 y en definitiva quedaron que son 7 por serie. Bueno, como hay algunos selección, algunos ligas que se inscribieron para jugar las dos simultáneamente, se les va a informar cómo está el constituido de la serie, por si alguno decide jugar. Pero el campeonato integración es el sub-14 y ese está totalmente financiado, viático los árbitros y los traslados, que no es un hecho menor, donde hay un aporte del Congreso Intendentes y de otros, de otras instituciones. Y bueno, vamos a esperar el martes que viene se resuelva esto, porque en realidad este sería muy interesante para los chiquilines que pudieran tener esa actividad.
Así que de momento no hay una fecha exacta, digamos.
Sí, la fecha de comienzo en principio iba a ser el, tuvimos antes que se fuera el presidente de AUF y de OFI, tuvimos una reunión en AUF con Bari y Valdés, la comisión.
Sí.
Se fijó que podía ser como una fecha tentativa después que terminara el 21. Los otros días en la comisión resolvimos que si pasamos el próximo sábado, que ojalá pasemos en la próxima instancia, ya se va a quedar postergado hasta el 21, porque queremos que estén las autoridades de AUF y de OFI, porque se va a hacer un lanzamiento de ellos. Y bueno, ya resolvimos en comisión que si Uruguay queda el próximo sábado, sería el campeonato, comenzaría el 28 de julio y tiene que terminar el 30 de noviembre.
Perfecto, Sergio, te mandamos un gran abrazo, te agradecemos este contacto. Y bueno, simplemente nosotros hoy cerramos una editorial que escribimos en Fútbol Florida, que dice que la política de los clubes con su los clubes AUF con su postergada votación del estatuto y consiguiente peso en la elección no sean una pata en esta tormenta desatada en un vaso de agua, que es lo que nosotros pensamos, que por lo inconducente y por lo que en definitiva no hay argumento de peso para que hubiera ocurrido lo que pasó, pensamos que es una tormenta en vaso de agua, pero que no sea un peso de los clubes AUF en definitiva para lo que hoy está pasando el fútbol interior. Te mandamos un gran abrazo, te agradecemos el contacto, nos vemos en cualquier momento.
Bueno, muchas gracias, Jorge, y en cualquier momento nos vamos a ver cuando ruede la pelota, nos vamos a volver a encontrar. Siempre a la orden y un abrazo.